Rock de Notas. Amores Tintos. La columna de Florencia Salinas.
Florencia Salinas, un poquito pasados de hora, pero como siempre, un viernes al mes te recibimos. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, ¿qué no le pasó, Camilo, en la temática del vino? A veces hace que uno se pueda demorar un poquito más en hacer las tareas que tenía pensadas.
Por eso. Me parece que viene a cuento. Y cuanto más tarde arranquemos, más cerca de la hora de arrancar a tomar un vinito estamos.
Estamos con la cuenta regresiva.
Sí.
Con este viernes.
Pero la columna de hoy no es sobre el vino que se toma, es sobre los productos derivados del vino.
Vieron que hice los deberes que me mandó Diego, ¿no?
Muy bueno, la verdad que 10 de 10
te portaste. La otra vez me dejó consigna y dije, bueno, vamos a cumplir.
Hay que cumplir.
Con la patria. Y la verdad es que muchos de ellos yo ya los había probado y los había consumido en diferentes bodegas, en diferentes regiones, algunos acá y otros en otros lugares. En Uruguay hay muchos de ellos, pero investigando también conocí cosas nuevas que me sorprendieron y que bueno, que es interesante porque el vino es fantástico y tiene todas esas propiedades de salud y nutritivos que hemos hablado y tiene todas sus propiedades antioxidantes y de vitamina y de polifenoles y una cantidad de cosas que realmente como fermento de uva genera una cantidad de propiedades importantes que obviamente asociados a su consumo responsable son nutritivas y positivas para nuestra salud. Y bueno, y hay diferentes industrias más allá de la del vino en sí que han generado estos derivados que la verdad que sorprenden. Pues si les digo que hay un spa que hace vinoterapia y realiza tratamientos corporales todo en base a vino y a diferentes productos del vino, es un tantito impactante. No tenemos ningún spa de vinoterapia acá en Uruguay, sino yo ya estaría ahí adentro. Pero la verdad es que sí, que los hay. Y no sé, si quieren les voy contando como por bloques.
Dale.
Hay como un mundo que tiene que ver con los productos de belleza y un mundo que tiene que ver con la comida, y por ahí adentro mismo podemos tener otro que es los otros alcoholes, digamos, las otras bebidas alcohólicas, que por ahí son las más naturales que se nos pueden ocurrir cuando decimos, bueno, ¿qué viene del vino? El vermú, que es vino macerado con diferentes botánicos y con cierta destilación. La grapa, por ejemplo, que es el destilado del orujo. El orujo es la piel de la uva que queda después de hacer el vino. O sea, la uva fermenta, queda en contacto con sus cáscaras, pero después eso se prensa y las cáscaras quedan como un residuo de la elaboración del vino. Cuando se destila ese orujo, se genera la grapa que proviene también de la uva. Y el anís, que tiene que ver con destilados, que tienen también otros aromáticos, pero sobre el destilado. Esos son como los que más o menos nos podemos imaginar, ¿no? Pero después dentro de la comida, por ejemplo, hay aceite de semillas de uva, como puede ser un aceite de oliva. Uh-huh. Hay un aceite de petitas de uva.
¿Para qué se usa?
Que se usa con la misma lógica que el aceite de oliva, o sea, se puede usar para cocinar, pero se puede usar también para ensaladas, para pastas, para potenciar sabores. Es un aceite que tiene excelentes propiedades, pero que tiene un gusto más suave que, por ejemplo, el de oliva, que a veces puede ser un poquito más invasivo para algunos paladares. Y bueno, existe eso, existe harina de orujo, que es una alternativa súper importante porque es 100% libre de gluten y es una harina, entonces se pueden hacer preparaciones de repostería y demás con este elemento también natural que proviene del orujo con un tratamiento y se genera esa harina de orujo que tiene propiedades que incluso muchos la recomiendan Tomarlo con una infusión, tipo una cucharada de harina de orujo todas las mañanas, por sus excelentes propiedades, más allá de que es una alternativa libre de gluten. Eso la verdad que existe en Uruguay, este producto. Y bueno, nada, tiene propiedades muy, muy interesantes.
Y capaz que te estoy matando, Flor, pero por ejemplo, estos productos, ¿no?, que muchas veces se ofrecen como una alternativa de alguna forma, ¿son excesivamente caros o están dentro de precios, digamos, normales, por decirlo de alguna forma?
Creo que son, no son excesivamente caros cuando lo comparamos con otra categoría. O sea, no podemos comparar un kilo de harina con un kilo de harina de orujo, seguro. Uh-huh. Pero cuando pensamos por ahí en productos que ya están elaborados, que están procesados y que dentro del mundo, por ejemplo, gluten free, tienen un costo bastante más elevado que sus tradicionales, por ahí es una alternativa para poder preparar algo casero. Que en ese contexto sí es mejor, y también el contar con que es materia prima, ¿no? O sea, muchas veces para quienes tienen restricciones alimenticias es como que determinadas cosas solamente las encuentran cuando ya están procesadas, y es más difícil encontrar algunos equivalentes a materia prima. En este caso es uno de ellos, y nada, y de vuelta, si vemos las propiedades de lo que puede ser la harina tradicional y la harina de orujo, sinceramente, o sea, la harina refinada está casi que contraindicada, y la harina de orujo, ya les digo, está recomendada incluso para tomarlas con infusiones, aunque no se hagan preparaciones por las excelentes cualidades antioxidantes que tiene, derivadas de la uva, ¿no?, que es una fruta increíble, y después de pasar por el fermento, aún más.
Claro, pues son productos más bien artesanales, no son productos que no se producen en masa.
No, son cero industrializados.
¿Es fácil encontrarlos en tiendas, por ejemplo, en la capital, en Montevideo?
No, hay muchos de ellos que yo ni siquiera sabía de la existencia. De los que están acá en Uruguay, sí, pero son como muy específicos porque esto, ¿no?, son de nicho, son personas que decidieron darle como una reutilización a lo que puede ser un desperdicio de vino, porque en realidad históricamente todo ese lujo se tiraba, y hay emprendedores que decidieron reinventarlo, reutilizarlo y sacar todo lo bueno que tiene de eso. Entonces, en general hay que tener un poquito de investigación como para poder acceder. Claro. Y pasa, por ejemplo, no sé, esto mismo, hay bodegas que hoy son como, tienen un perfil más sustentable, que el orujo lo utilizan para darle de comer a sus animales, o para abonar la tierra. Entonces también de alguna forma aporta al medio ambiente y a que no quede como un desperdicio, y ya. Este tipo de cosas creo que también aportan en ese sentido. Después hay otra cantidad de cosas ricas que se hacen con vino, porque el vino es rico. Entonces hay caramelos de tanat, hay
bombones
con tanat,
eso comí.
Hay bombones, hay chocolates, hay mermeladas, pero también hay cosas como, por ejemplo, quesos.
Mira,
¿quesos de vino?
Los quesos de cabra que se maceran en vino, entonces le da como una particularidad en el sabor, y si vos los ves, claro, salen de una bolsita con vino y quedan macerados y violeta por fuera, blancos por dentro, y quedan con un sabor obviamente que es sumamente particular, ¿no? Pero es como que potencia todo. Hay sal macerada en vino, hay té de infusiones que también con los orujos por sus propiedades nutritivas. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención en este mundo gastronómico, que no hay en Uruguay, pero el deber ampliaba fronteras, ¿verdad? Que es el café.
Mira,
o sea,
mira,
hay productores de café que guardan el café en barricas donde se elaboró el vino, para poder tener parte de esos aromas que deja el vino en la barrica.
Impresionante.
Entonces son como café infusionados, o sea, son granos de café que pasan por ese lugar y que quedan con esas propiedades y con esas características de sabores, que la verdad que, bueno, o sea, yo soy una nerd del vino, pero me impactó, me moriría por tomar una taza de ese café, es como todo lo que está bien junto.
Te tengo que preguntar, Flor, también por un producto que tiene muchos fans y que es de cajón, que hay que hacerte la consulta, que es por el helado.
Claro, lógico. Bueno, todas las elaboraciones de comida son espectaculares, o sea, aparte, tengamos en cuenta, no solamente el dulce, sino las diferentes reducciones y demás, obviamente que se queda con lo que es el vino sin el alcohol, ¿no? O sea, se evapora el alcohol en las elaboraciones, o sea que no tengan miedo para que lo coman los menores y demás, pero tanto las preparaciones dulces como las saladas en general se generan reducciones, el alcohol de la bebida se va, pero queda igual todos esos sabores, todos esos aromas, todas esas particularidades que son espectaculares. Hay helados de tannat, pero yo he tomado helados tipo de champagne, no champagne real de Francia, sino helado de espumoso, con gusto claro, espumoso, que nada, son cosas que hacen que se te expanda el paladar y toda la lógica.
Impresionante.
Eso es lo que tiene que ver con comida, digamos.
Ahí va. ¿Y después en otros rubros?
Y después hay un mundo enorme, que era con lo que les introducía, que es el mundo de la belleza. Uh-huh. El vino tiene propiedades, como les decía, antioxidantes, pero también tiene una fuerte carga de ácido tartárico y de polifenoles, que generan una propiedad regenerativa en la piel. Entonces son excelentes, no solo como tratamientos rejuvenecedores, sino para lo que tiene que ver con cicatrices. Y se hacen jabones de vino, que acá en Uruguay tenemos jabones de tanat, y de vino blanco también. La otra vez vi un jabón de Sauvignon Blanc.
Qué lindo pasar un regalo, ¿no? Quedas como un rey. Me aterraron un jabón.
Me gusta el jabón.
¿Me agarraste un jabón? No, mirá, es un jabón de tanat.
Es espectacular. Es buenísimo. Aparte que tal, tiene unos aromas que también en ese momento, digamos, de baño y de relax y de todo, obviamente que la parte aromática juega un papel importante. Los jabones sí los tenemos. Después hay cremas para la piel, cremas hidratantes, cremas para la cara también, y estas cremas que son como curativas, digamos, para las cicatrices. Y ahí, cuando estuve leyendo un poco de lo que es vinoterapia, vi que esto en realidad nace en el siglo XV en Francia, y parece que un rey de Francia usaba mascarillas de vino y ya se hacían baños termales en vino tinto.
Chan.
Es todo lo que quiero, está claro.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pero estaba pensando, me estaba imaginando en una piscina termal de vino.
Es como ya un nivel de sofisticación que decís, bueno.
Sí, sí. Tomando
claro,
cerveza.
Obvio. No. No.
No, también.
Sí, ya sabía que la estaba matando, pero... Flor.
No, pero bueno, nada. Son esas cosas que en realidad, más allá de lo anecdótico y de que me parece que está bueno conocerlo, nos da una visión de lo que realmente abarca esta bebida y el mundo que se genera atrás, y la cantidad de aristas que puede llegar a haber, y profesiones y personas que efectivamente consumen este tipo de cosas. O sea, yo cada vez que lo exploro más me doy cuenta de que es un mundo fantástico, digamos. O sea, que desde tomar un vino en un asado con unos amigos hasta hacer un tratamiento de vinoterapia, realmente hay un planeta de cosas y de intereses en conjunto con la gastronomía, con la salud, con la educación, con la cultura, con la historia, que bueno, que son el motivo por el que estoy acá, ¿no? Ni qué hablar, pero nada, les quería dejar esos tips como bien, para que en alguna charla con vino digan, ¿saben que hay una harina de vino.
No, nos vas a hacer ahora revisar bien las góndolas de algunos lugares y también cuando vayamos de visita a alguna bodega preguntar entonces también por este tipo de producto, Flor.
Seguro, seguro. Y en las bodegas son los lugares ideales para, claro, para encontrar esas joyitas, algún caramelito de Tanat y probar esa experiencia nueva.
Bien, muchísimas gracias por esta nueva entrega de Amores Tintos y nos reencontramos dentro de un mes.
Dale, perfecto. Nos vemos.
Hasta la próxima.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.